todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos en riguroso directo un nuevo miércoles a la tarde, esta primera edición de la semana de este programa de rock y de heavy metal. Contigo, por lo tanto, hasta las 8 de la tarde, como suele ser habitual los miércoles. 120 minutos por delante para compartir contigo esta cultura, la cual nos sigue dando actuaciones en vivo como las que vivimos el pasado sábado, día 26 de noviembre, en la Dasca de Baracaldo, donde tuvimos la oportunidad de ver a tres grandes bandas de heavy metal, de puro heavy metal además, cada uno con sus características, como son Sabotaje, Valkyria y Nudo. Te estaremos hablando de ello en los próximos minutos. Contaremos con un invitado especial en el día de hoy, la figura del guitarrista Freddy Fresquet. Actualmente, si queréis, pues por eso del currículum, pues decir que es el actual guitarrista, segundo guitarrista, junto a Salvador Domínguez de Banzai, pero que también tiene otras historias entre manos, entre ellas lo que fundamentalmente nos va a ocupar en el día de hoy, que es su carrera en solitario, segundo disco editado bajo la denominación del guitarrista Freddy Fresquet, de título Tiempo. Sobre ese disco y, bueno, sobre la figura del propio guitarrista, estaremos charlando en aproximadamente media hora. Como no, tenemos mucha actualidad, muchas nuevas obras que queremos que vean la luz. Queremos presentároslas. La luz la han visto, pero queremos que vean la luz aquí en La Mirada Negra y que llegue hasta vuestros oídos. Y también próximos conciertos, como no. En definitiva, todo lo que se cuece en esto del rock y del heavy metal. Arrancamos precisamente con un buen trayazo de puro heavy metal con Sombras del Destino. La banda jienense presenta su nuevo trabajo discográfico, editado hace algún tiempo, y creo que merece la pena ser tenido en consideración. Creo que es un paso en firme muy importante para ellos. Después de formarse en Jaén en el año 2003, haber editado algunas demos como El atardecer de la vida en 2005, Bautismo en 2007 y Flujo de poder en 2009. Definitivamente debutaban con Quebrantahuesos en 2012, trabajo que pasó por nuestras manos y que presentamos aquí en el programa. Posteriormente regrabaron algunos temas en 2013, llamado por 10 años, cumpliendo el décimo aniversario de la banda. Y lo que ahora tienen entre manos como último lanzamiento es un Sueños Perdidos, que esperemos que no queden eso, en el perdidos, que sean sueños de verdadera realidad para ellos, porque creo que es una banda que ahora mismo haciendo este estilo pisa verdaderamente muy pero que muy firme. Un ejemplo, el arranque de la obra, Embaucadores de la Razón, Sombra del Destino, Sueños Perdidos, desde Jaén. Grupo en este estilo de música tan puro, de una raíz tan clásica, pero por supuesto traído hasta la actualidad, influencias muy claras, yo creo, de esa escuela Judas Priest, con un deje más alemán, si queréis, igual si queréis un tanto más Primal Fear, Y luego también por bueno, pues por cercanía también, y por el hecho de cantar en castellano, cierto recuerdo a Ángeles del Infierno también podemos encontrar en el transcurrir de este Sueños Perdidos, esta última obra de Sombras del Destino, que se editó, como digo, hace ya algunos meses, pero no está de más que siga estando perfectamente vivo y presente, porque puede seguir dándoles mucho juego. Hay muy buenas canciones dentro de este trabajo, con la producción producción junto a la banda de David F. Castro y del grandísimo guitarrista Fran Suárez, al cual pues por cierto pues admiramos también desde aquí. Creo que se deja notar a nivel de guitarras ese trabajo del propio Fran Suárez. Más heavy metal tradicional cantado en castellano, pero completamente vigente, vivo y con mucho empaque en la actualidad. El nuevo trabajo de Dúnedain lleva por título Pandemonium, y dentro de ese trabajo se encuentran temas como el que ya escucháis, igual con un pequeño toque más moderno al principio, pero bueno, con esos grandes estribillos y con esas melodías que a todo seguidor del heavy metal seguro que va a gustar. Miguel Arias a la batería, Carlos Sanz a la voz principal, Tony Dúnedain a la guitarra y segunda voz, Mariano Sánchez a la guitarra rítmica y Jesús Izco al bajo. Ellos son Dúnedain, Pandemonium, el último trabajo que nos presentan.
Soon.
Hablamos contigo a través de las ondas en el 101.9 de la FM y en el 97.0 de la FM, los dos lugares donde en el modo más tradicional puedes escuchar este programa de radio en directo. Y también volamos contigo a través del ciberespacio en las webs de esas emisoras de Zopimpe y Ratia, 101.9 de la FM y la Uruguita más Aspi y Ratia, 97.0 de la FM. Y también en nuestra página web, lamiradanegra.es. Y ahí estaba Dúnedain con este Vuela, este tema, como decimos, con un toque bastante más moderno, pero fiel en cuanto a estructura, lo que es una composición pegadiza, una composición directa y una composición que puede enganchar precisamente mucho en sus directos, si es que deciden incluirla en su repertorio, porque ya son algunos trabajos los que lleva la formación con muy buen pie, bajo mi punto de vista, aunque vivamos unos tiempos en los que hay que luchar muchísimo, sudar mucho la camiseta para llegar a hacerte un nombre en esto de la música y sobre todo de nuestro estilo, el que defendemos aquí en La Mirada Negra, pero desde luego creo que ellos lo están haciendo y consiguiendo paso a paso. También la banda que capitanea uno de sus miembros, hemos mencionado a Jesús Izco como bajista de Dúnedain, y precisamente con su banda, la cual, como decimos en cabeza, que son Nudo, visitaba la sala de Dasca de Baracaldo el pasado día 26 de noviembre, el pasado sábado, y de ello te queremos hablar en estos próximos minutos, aunque sea brevemente, y es que pronto la podréis leer, como siempre, como es habitual, por escrito en nuestra página web, lamiradanegra.es. Nos gusta esto de currar y de dejar bien plasmado lo que vivimos en los conciertos, tanto aquí en la radio como por escrito en nuestra web. Seguimos en directo, donde tú ya sabes, si queréis contactar con nosotros, que muy pocas veces lo digo, pero es evidente que las formas más directas son o a través del Facebook, buscándonos a través de nuestra, bien de nuestra página, de nuestro grupo, del Facebook personal de Quien Te Habla, busca La Mirada Negra y es una buena forma de contactar, o si no, el correo electrónico lamiradanegra@hotmail.com. También tenemos un teléfono, 94-485-1652. Vamos con Nudo. pedazo de estribillo, qué pedazo de canción, como las que se incluyen en Juicio Final, el segundo trabajo de la banda murciana, que tiene mucho mérito en patearse todos estos kilómetros para seguir defendiendo esta historia. Muy bien acompañados, por cierto, aquí en Vizcaya. La verdad que me apetecía mucho, vamos, ver a Sabotaje, ver a Valquiria también junto a los propios Nudo. Es curioso que, por ejemplo, a Nudo les pudimos ver, yo personalmente les pude ver en Vitoria hace algo menos de un año, y sin embargo a Sabotaje, que son de aquí de Vizcaya, que llevan funcionando desde el año 83, reconozco que nunca les había visto con ninguna formación hasta el momento, así que también tenía muchísimas ganas. Y de poder volver a ver a Valquiria, que aunque llevan también mucho menos que Sabotaje, pues puedo decir que ya les había visto en vivo, además hace bastante poquito tiempo, teloneando a Obús en Zorroza. Un cartel de heavy metal muy, muy clásico, yo creo que muy apetecible para todo seguidor precisamente de este estilo, cada uno con sus diferenciaciones, pero todos con alicientes. Pues Sabotaje por lo clásicos que son, por la historia que hay detrás. Yo creo que hay que quitarse el sombrero ante ellos. Es la única banda de aquellos años 80 que, vamos, queda recluida un poco al ámbito local de Vizcaya, pero más que nada porque la coyuntura pues era así en aquel momento. Tampoco vamos a entrar a hacer un análisis de cómo estaba la música, de cómo estaba la sociedad en aquel momento. No es que hoy tampoco sea esto una fiesta, vamos a decir, hacer una banda de heavy metal, vas a conseguir tener un éxito rotundo, pero es verdad que en aquel momento pues las discográficas marcaban mucho más, el hecho de no estar, por ejemplo, en Madrid era un peso importante. Bueno, en definitiva, que había muchos, como siempre, en cualquier momento hay una coyuntura que en la gran mayoría de ocasiones pues no hace justicia con lo que las bandas merecerían en cuanto a éxito, aunque yo creo que el éxito es muy relativo. Si lo vinculamos con la fama y el dinero, está claro que el 99,9% o más de las bandas que practican este estilo pues no tendrían éxito, pero bajo mi punto de vista, llevar funcionando desde el 83, que tu nombre sea recordado, porque al fin y al cabo están resucitando, o están no resucitando, porque siempre han estado ahí de alguna manera estas bandas en el recuerdo de mucha gente, pero sí rescatando de alguna manera del olvido a bandas como puede ser Sabotaje, que recientemente aparecían en ese recopilatorio de Condenados al Olvido 3 por parte de Gadir Records y de Iberia Metallica. Se están haciendo cosas, rescatando a estos grupos que también aportaron su granito de arena a todo lo que es nuestra música, que no solamente se centra ni mucho menos en 2, 3, 4, 5 nombres que pudieran llenar estadios, sino que esta gente estuvo ahí haciendo cosas en salas, en estudio también, grabando de alguna manera como podía, currándoselo, vamos, para seguir o para ofrecer, en este caso, su propuesta. Así que, como digo, hay que quitarse el sombrero ante ellos, y para mí ya es éxito el hecho de continuar en activo, de que tu nombre se recuerde y de que, por ejemplo, a una persona como en mi caso, pues me interesara muchísimo poder ver a una banda que prácticamente arrancaba su andadura cuando uno se empezaba a levantar del suelo, empezaba a dar sus primeros pasos. Y me alegro mucho, por supuesto, de haber podido verles en vivo. Con una nueva formación, una nueva vocalista en la banda, siguen tirando el carro, vamos a decir, desde el principio, tanto Richard a la guitarra como Aitor en la batería. Luego tienen a Chippy al bajo, tienen a Susini a la otra guitarra y a Rosa como nueva vocalista, la cual a mí me sorprendió muchísimo. Chorro vocal el suyo, tremendo, recordando mucho por estilo, puede ser un tanto, sonar un tanto típico, pero es que es así. Recuerda mucho a Santa como banda de referencia, cantando en castellano en este estilo de música, y desde luego tiene fuerza la vocalista, tiene fuerza la banda y también calidad para llevar adelante esta propuesta y agradar a muchísimos metalheads. La verdad que se cascaron una muy buena actuación con temas de aquella época, de aquellos años 80, de su regreso en 2003, 2004, 2005, por ahí estuvieron funcionando de nuevo como regreso de la formación, y algún tema nuevo, la verdad que estaría bien que pudieran plasmar algo con la actual formación, y cuando menos que no pierdan esa ilusión de seguir subiéndose a los escenarios y funcionando bajo ese nombre de Sabotaje, que tanta historia lleva a sus espaldas. Un honor poder presenciar a la banda en vivo. Luego teníamos a Valquiria, todo lo contrario, una banda joven, pero dentro del estilo sigue también siendo una banda de heavy metal muy tradicional, muy melódico, y que a mí me convenció mucho más en esta ocasión que con respecto a lo que pude ver en Zorroza como teloneros de Obús. Me dejó muchísima más grata sensación, funcionando más también como grupo. Es la banda de Yeray Hernández, que bueno, destaca bastante en el plano solista. La verdad que como guitarrista le veo muchísimas cualidades. A nivel vocal pues bueno, está haciendo lo suyo para también, en este caso, por lo menos transmitir mucha más fuerza de la que yo pude percibir en el concierto de Zorroza. Y cabe destacar también el buen acompañamiento de todos los compañeros de la formación. Si se me permite, aunque luego por escrito pues destaco a todos, porque no me gusta tampoco centrar muchas veces en uno o en otro, pero me impresionó bastante, me gustó bastante la pegada de John Romero a la batería, la verdad. Que, vamos, sudó lo suyo y llevó muy bien ese ritmo de la banda, esa fuerza que transmitía desde atrás, desde la batería. Temas de su principio y fin, fundamentalmente, el trabajo que vienen presentando, disco de debut, y un Resistiré de Barón Rojo, que la verdad conocen bastante bien, y además que anima muchísimo el cotarro, porque no en vano, entre los asistentes a la sala de Azcaya de Baracaldo, pues había mucha gente que, evidentemente, hablando de este estilo de música, pues tiene a Barón Rojo, como no, como una gran referencia, así que se cantó ese Resistiré por parte de los presentes. Y luego teníamos ya a Nudo, los murcianos, presentando ese juicio final, bastantes temas fundamentalmente de ese trabajo, alguna versión también muy bien llevada a cabo, como el Last Before the Storm de Gamma Ray o ese Perro Traidor de Saratoga, que una semana antes venían a Bilbao y teníamos bastante engrasada la voz para acompañar precisamente a la banda con ese estribillo. Destacar también el empaque, la fuerza, el buen sonido que, por cierto, tuvieron los tres grupos en la sala de Dasca, y la voz que tiene Jesús Cizco, que si bien en Dune Dain es bajista, también se hace cargo de la guitarra en el caso de Nudo, pero como voz, como vocalista, yo creo que podría ser simplemente eso, un vocalista con unas portentosas cualidades a mi modo de ver. O sea, tiene una voz que mira, en este papel, aunque me quedaría con su concierto de Vitoria, que creo que fue, no sé, transmitieron igual, a mí por lo menos, algo más, pero a nivel vocal creo que le vi incluso mejor en esta ocasión a él que en aquella ocasión en Vitoria. Y luego como grupo, pues también es una banda que funciona muy bien y que en directo engancha, que tiene las cualidades suficientes por calidad en los temas y por buenas composiciones, estribillo y gancho, pues eso, para llevarse a la gente completamente de calle. Así que mereció muchísimo la pena. A todos los asistentes, pues enhorabuena, porque creo que habéis visto unas buenas actuaciones de este estilo de música, que muchas veces no tienen ese nombre tan grande como ocurre con otras bandas, pero que bien merece la pena disfrutar y estar presente en estos lugares. Creo que todos salimos de allí bastante satisfechos. Pronto por escrito en lamiradanegra.es. Y ahora, para, bueno, no me voy a saltar hoy a Valquiria, que han sonado ya en pasadas ediciones del programa también. Yo me voy a quedar con un clásico de Sabotaje, uno de los que interpretaron en vivo, lo tenemos aquí recogido en este Condenados al Olvido 3, es Volver a Empezar. Suena diferente, evidentemente, con la nueva vocalista, pero vamos a pincharlo para dar fe de esa continuación de la historia de un grupo como son los vizcaínos Sabotaje. Desde el 83, ahí es nada, y por lo menos con posibilidades, con unos cimientos muy firmes para seguir dando mucha, mucha guerra en el presente año 2016. Esperemos que registrando ya cosas con un sonido pues más moderno que el que podemos escuchar, más más nítido, más claro, que el que podemos escuchar en este tema rescatado de aquella demo del año 1988. Volver a empezar. Aquí están sonando, insisto, es sonido de los 80, pero merece la pena que suene en el programa. Volver a empezar, Sabotaje. Silencio, caminas agotado. Miedo de volver a seguir. Sueñas con volver. Ellos te echaron. Ellos son poder y tú eres desterrado. Has vivido en rincones inhumanos. Vives desengaños y eres despreciado. Recordaré. Volver a empezar.
Siempre me parece que preguntas demasiado.
Buenas canciones las que se encuentran en este tiempo, segundo trabajo en solitario de Freddy Fresquet. Trabajo de guitarrista, pero no el típico trabajo de Guitar Hero que nos puede hacer mil y una historias con la guitarra que tal vez mucha gente pues no entienda. En este caso creo que son canciones completamente comprensibles, con feeling, que pueden llegar a cualquier amante pues del hard rock. Si encima te gusta cantado en castellano, te gusta entender esos mensajes, esas letras, por muchísimo mejor. Aunque por supuesto también, si lo que te gusta es lo que puede transmitir una guitarra, lo que pueden transmitir las seis cuerdas, creo que aquí tienes también condimentos de sobra, ¿no? Mano, tampoco falta entre sus canciones pues una buena instrumental. Es decir, un trabajo que se puede hacer bastante completo. Temas más, vamos a decir, heavy metaleros de marca ochentera, rock duro. Algún tema que puede tener una tendencia pues más hard rockera, más americana, si queréis. En definitiva, muy buen gusto el que ha plasmado Freddy Fresquet en las composiciones de este nuevo trabajo de tiempo. Y tenemos al guitarrista catalán al otro lado del teléfono. Freddy, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, Antonio, y a todos los oyentes de tu programa. ¿Qué tal? Saludos.
Oye, pues encantado de tenerte aquí, he dicho guitarrista catalán, y digo bien, ¿no? Porque por lo menos vives en Barcelona, ¿no? Si no me equivoco.
Vivo en Barcelona, sí. Soy un guitarrista del mundo.
El guitarrista del mundo, pero bueno, residente en Barcelona. Y bueno, que la verdad que es un placer tenerte por aquí, porque ha sido una auténtica sorpresa para mí, yo creo que igual también para otra mucha gente, porque es cierto que igual a muchos... Lo que es el nombre de Freddy Fresquet no diga demasiado. Igual para que a la gente se le abran un poco los oídos, hay que decir que desde el regreso de Banzai eres el guitarrista que está junto a Salvador Domínguez en esa mítica formación. Pero también yo creo que cabe destacar que eres una persona que no ha empezado ayer en esto de la música, que has hecho muchísimas otras cosas, que tienes, por supuesto, esta carrera en solitario de la que hoy vamos a hablar. Pero vamos, que hay una trayectoria detrás, ¿no? Háblanos un poco, ¿no? ¿Desde cuándo puedes llevar tocando una guitarra, ¿no? Y cómo comienzas un poco en esto, para que la gente por lo menos te pueda conocer un poco.
Bueno, pues imagino que un poquito como todos, escuchando pues los primeros discos de Deep Purple y AC/DC, ya vi claro que lo mío era la guitarra eléctrica y tal. En aquella época no estaban los estudios como ahora, y bueno, pues hice unos estudios un poco más ortodoxos, me apunté al conservatorio y me saqué la carrera de clásico. Pero la verdad es que siempre me he dedicado a la guitarra eléctrica, al bajo, pero bueno, ahí los estudios, la verdad es que me han abierto muchas puertas, y me he dedicado también a la docencia. He estado muchos años dando clases, impartiendo clases, y un poquito la historia de la mayoría de los músicos del país, pues que tenemos que dar clases y combinarlo con los conciertos para tirar adelante.
Y que subsistir, por supuesto. ¿De cuántos años de trayectoria musical, desde que te puedas considerar lo que es músico, ¿no? Porque igual, no sé si te viene de familia o no, y puedes igual llevar haciendo tus pinitos prácticamente desde que seas un niño, ¿no? Pero ¿desde cuándo podemos decir que tienes una carrera lo que es musical?
Pues allá con unos 20, 21 años, dejé lo que estaba haciendo y monté un estudio de grabación y con algunos locales de ensayo. Y a partir de ahí, pues eso, tenía 20, 21 años, y pues hasta ahora.
¿Y cuánto hace que tenías 20, 21 años? ¿Hace 5 años? Es que no es lo mismo tener 20, 21 años hace 5 años que hace 20.
Pues sí, ahora tengo 49, así que puedes echar cálculo.
Pues eso, pues...
Ha llovido.
Muchos años, ¿no?
Y, claro, claro.
Y una pregunta es, ¿por qué no hemos conocido a Freddy Fresquet antes, no? Porque... entras en Banzai en ese regreso, y también con ese regreso de Banzai podemos decir que comienza lo que es tu carrera en solitario, ¿no? Porque Tiempo es tu segundo disco, el primero data de 2013 y este es de hace cosa de un año, este Tiempo.
Sí, la verdad es que mira, lo has acertado, porque el caso es que yo me he ganado, bueno, he trabajado siempre dentro de la música. Lo que pasa es que he trabajado para otros artistas, he hecho cosas de documentales, de publicidad, como te decía, tenía el estudio de grabación, después estuve en orquestas de baile, después he hecho trabajos en cargos para discográficas y tal. O sea, siempre he estado trabajando de esto, pero siempre estaba trabajando pues para otros artistas. He tocado con gente de estos de Operación Triunfo y estas cosas. Y pero claro, no como una cosa propia. Y cuando empecé a tocar con Banzai, pues aparte de que se cumplió uno de mis muchos sueños, ¿no? Porque era un grupo que yo había ido a ver en directo pues con 13 o 14 años aquí en Barcelona. Y claro, hostia, vi que no sé, que, la, que el cariño que tiene la gente cuando, cuando va a ver a un grupo que toca temas propios es incomparable a cualquier cosa que cuando tocas en grupos de versiones o tributos, claro. Que todo está muy bien y tal, pero que no, no, no se puede comparar, ¿no? Entonces pensé, hostia, yo tengo que hacer mis temas y bueno, tirar para adelante. Y realmente fue cuando empecé a tocar con Banzai que dije, venga, pues me busco gente, lo hago yo, no sé cómo y tal, y pim, pam, pues hicimos el primer disco, el segundo tiempo y tal, y bueno, ahora pues estoy ya liado con, bueno, con un tercero que va a salir de blues y tal, y el tercero de la línea está de hard rock, que también las baterías las grabamos la semana pasada, o sea que sigue en marcha, y bueno, si no pasa nada, pues va para largo. Uh-huh. Aunque sigo trabajando también para tocando con otros grupos y otras formaciones y tal, pero voy a mantener mi proyecto en paralelo hasta que pueda.
Existe esa inquietud, porque mira que es injusta, no sé si la música o la vida en general, ¿no? Que muchas veces el hecho de que tú plasmes la originalidad de unas canciones propias no va acompañado de lo que es un rendimiento que te haga ser verdaderamente profesional de esto, ¿no? Porque claro, uno tiene que ganarse las habas de alguna manera, pues trabajando, ¿no? En algunos sitios. Es un poco como injusto, ¿no? Como que nos cuartan esa libertad creativa en muchas ocasiones por el hecho de al fin y al cabo acomodarte en un sitio donde te lo pueden dar, bueno, no dártelo todo hecho, ¿no? Pero el trabajo es muy diferente, ¿no? No te llena, no es tan gratificante.
No, pero bueno, tienes toda la razón, pero es como es un hecho que está pasando ya hace tiempo, y uh-huh. que las salas prefieren llevar grupos que hagan versiones o que hagan tributos, pero bueno, las salas prefieren hacer eso porque la gente va más a los tributos y a los grupos de versiones que a los grupos de que hacen en general, hablando en general. Que hacen temas propios y tal, entonces claro, es un pez que se muerde la cola.
Pero bueno, es evidente que hay algo.
Siempre, bueno, estamos intentando romper eso y tal, ¿no? Es decir, bueno, pues ir haciendo temas propios, que la gente me vaya conociendo y que se vaya haciendo cada vez un poquito más grande, y que bueno, si llego a poder dejar todos los grupos que llevo siempre a la vez y tal, de versiones y dedicarme a mis temas, pues bueno, yo encantado y tal, pero evidentemente para ganarse la vida con temas propios, para ganarse la vida con la música ya está complicado, claro. Entonces con temas propios ya todavía más. Bueno, intentaremos, yo espero que algún día cambie eso, ¿no? Porque luego tenemos influencias para otras cosas de otros países en los que no sé, en cada bar pues hay alguien tocando y la gente pues lo tiene ya como asumido que en los bares hay gente tocando, ¿no?
Uh-huh. Aquí es otro tipo de... No es otra
es
cultura.
Es otra cultura, sí. Es otra manera de ver las cosas y ya te digo, bueno, hay gente que hace cosas por intentar cambiar eso, pero la realidad es la que es ahora mismo.
Bueno, pero es importante, ¿no? El hecho de que hayas tomado esta decisión. Y de hecho este disco, el propio título, el propio tema que lo arranca, ¿no? Tiempo que le da título... pues puede ser muy significativo de lo que se te puede pasar en un momento dado por la cabeza, ¿no?
Sí.
Que claro, va pasando precisamente eso, el tiempo, y llega un momento en el que sí, el hecho de que haya un rendimiento de ciertas actividades, pues está claro que se necesita, pero también hay que dejar un legado, ¿no? Que luego, vamos, al final puede ser el más rico del cementerio, ¿no? Como podemos decir, en el caso de que mañana se acabe el mundo, ¿no? Y nos vayamos todos a la porra, y yo creo que si eso pasara, lo que a ti realmente, lo que tú te podrías llevar es más este trabajo, por ejemplo, que todo lo que hayas podido hacer con otros artistas, que también es muy respetable, por supuesto.
Claro, claro, sí, o sea, yo tengo un montón de discos grabados ahí con otra gente y tal, pero evidentemente que lo que da en el clavo, o sea, si yo puedo dejar un legado, ya te digo yo que, bueno, no tengo hijos y tal, pero de todas formas, si pensaban ver algo de herencia de todo esto, seguro que se iban a quedar. Pero bueno, o sea, es un legado moral y artístico y tal, y eso, bueno, pues espero que se quede para siempre, ¿no? Que esté ahí cuando dentro de muchos años espero que no esté aquí y tal, pues que sigan estando mis temas en Spotify y la gente lo siga escuchando.
Que sean muchos años y que hayas sacado, yo que sé, 20, 30 discos, por lo menos.
Claro, claro, no, la verdad es que estoy en eso, ¿no? Porque decir que ahora estoy en el momento creativo, o sea, más grande de toda mi carrera y de todo el tiempo que llevo haciendo música y tal, y que aparte que tengo muchísimas más ganas que nunca de hacer cosas, y ya te digo, estoy metido en montones de proyectos, tanto propios como de terceros, y espero, ya, incluso a veces me gustaría, en vez de que pase un año y medio de un disco al otro, que, o sea, que hacerlo en un año. Lo que pasa que siempre salen cosas, siempre salen conciertos, siempre salen grabaciones y tal, pues que va haciendo que vaya retrasando un poquito todo y tal, ¿no? Uh-huh. Bueno, por suerte o por desgracia, porque también necesito que haya todo ese trabajo.
Uh-huh. Bueno, hay que mencionar también en tu trayectoria tu presencia en Lilith, allí como bajista, tu sí. presencia en The Bon Scott Band también como segundo guitarra, haciendo un poco de Malcolm Young. Sí. Y también tu participación con Manzano, que fue luego definitivamente lo que te lleva a Banzai, porque evidentemente pues la conexión es lógica, ¿no? Es su vocalista.
Pero mira, fíjate lo que son las cosas que en realidad la conexión viene de la época de Lilith, porque David Biosca, el batería de Banzai, tocó una temporada con nosotros cuando estuve yo. Tocó mucho, muy poco tiempo, un par de meses, me parece que hicimos un bolo con él, y al cabo pues de un tiempo, pues por compromisos y tal, pues no pudo seguir y cambiamos. Pero en la época esa en la que toqué con él en Lilith, pues ya vimos que hacíamos aquello una base rítmica, bueno, por lo menos estábamos a gusto los dos. Y entonces cuando hizo lo de Manzano, hizo un par de bolos aquí en Madrid y en el Leyendas del Rock, el David le dijo, el Manzano le dijo al David, monta una banda en Barcelona para hacer este par de bolos y tal. Y dije, ah, pues el bajista ya lo tengo, será el Freddy y tal. Y Manzano le decía, no, pero el Freddy no tocaba la guitarra. Dice, no te preocupes, que, o sea, que sí, que sí, que... Entonces, de ahí, o sea, viene, o sea, de la época de Lilith, viene la que acaba tocando en Manzano y posteriormente en Banzai.
¿Y cómo está ese regreso definitivamente de Banzai? Que bueno, volvisteis un poquito, no sé cómo te lo encontraste, ¿no? Con aquel tiburro que luego se suspendió, sí. Os dejó un tanto colgados. Igual dijiste, madre mía, vaya manera de comenzar con un nombre tan mítico, un nombre tan mítico de la escena, ¿no? De lo que es el heavy metal a nivel estatal, y que volvía con, pues eso, con la ilusión de volver a resurgir de alguna manera, y de repente os encontréis con un festival que se os deja la banda tirada, el propio Tibu, ¿no? ¿Cómo sí. viviste un poco ese hecho, ¿no? De comenzar en un nuevo proyecto, aunque sea un viejo proyecto por el tiempo que llevaba, pero para ti nuevo al fin y al cabo, y de repente sí. encontrarte con eso?
Hombre, pues a ver, ya digo, yo estaba, me acuerdo que fuimos todos a Alicante para Navidad. De hecho, íbamos a pasar ahí el fin de año. Teníamos una casa donde para ensayar y tal. La verdad que estaba muy, muy bien, todo parecía, hostia, genial y tal. Y bueno, pues un día pues el tío no apareció más. Yo hasta el día de hoy no tengo más noticias.
No sabéis dónde está, ¿no?
No, entonces, bueno, lo que pasa que la banda allí, cuando estábamos allí, pues dijimos, bueno, pues no sé, tenemos estos días ya apalabrados, el local de ensayo, la casa que teníamos donde estábamos viviendo y tal, y bueno, pues ensayamos nosotros, acabamos y tal, lo tiramos para adelante, buscamos un bajista en Barcelona y tal. Pero bueno, sí es verdad que la idea primera, que bueno, que pintaba muy bien y tal, ¿no? Porque nos habían vendido un poquito, ¿no? Todo un poquito a lo grande y tal, eso se fue a garete uh-huh. enseguida, y bueno, pues la vuelta, todo el que no se han hecho todos los conciertos que esperábamos y tal, pues los poquitos que hemos hecho pues eso, dos o tres o cuatro cada año, los tres o cuatro años que hemos estado ahí, pues para mí han sido memorables y tal. Después se ha diluido un poco todo. O sea, no sabría explicarte, yo creo que ninguno sabría explicarte cómo, ¿no? O sea, Salvador hizo el disco...
Sí, el disco en solitario, fantástico,
disco
además.
Disco solitario...
Sí, bueno, un EP, con, hay que decirlo.
Sí, con seis temas sí. y tal, que eran algún tema que tenía que haber sido de... Porque la idea era hacer un disco nuevo con Banzai, y bueno, Salvador hizo esto, el Manzano hizo el suyo, en el que tocamos todos... Y bueno, todos menos Salvador, claro. Uh-huh. Y entonces, pues la cosa ya se enfrió un poco. Y ahí está, no sé si en bypass y tal. O sea, como si fuera una novia, pues nadie no ha cortado conmigo, pero tampoco. Igual, pero hace tiempo que no nos vemos, ¿sabes?
Esperando igual a que haya alguna posibilidad de seguir tocando en directo, ¿no?
Claro, sí. Si sale algo, pues no sé, yo ya no sé si cómo se plantearía y tal, pero bueno, a día de hoy nadie ha dicho, oye, pues ya lo dejamos y tal, sino sencillamente que se ha enfriado un poquito y tal, y está ahí como en bypass.
Bueno, nadie te puede quitar ni el formar parte de ello, y esperemos que por algún lado siga saliendo, claro que sí, el nombre de Banzai y el haber grabado un directo con ellos, ¿no? Que entiendo que también...
No, claro, sí, aparte fue un día, o sea, cojonudo el día ese que grabamos allí, que había un montón de gente en la lucha en Madrid, y bueno, fue un día genial, ¿no? Ya te digo, todos los conciertos que yo he hecho con Banzai ha sido... Ese fue a lo mejor el más grande y tal, pero hemos hecho otros más... sitios más pequeñitos, festivales más pequeños, pero bueno, hemos estado, estuvimos en el Leyendas también, muy bien, o sea, eso es lo que tú dices, eso ya no me lo quita nadie.
Bueno, y tampoco te quita lo que vas haciendo porque con tu carrera, ¿no? Porque como diría el otro, ¿no? Has venido aquí a hablar de tu libro y nos vamos a centrar un poquito
en sí, este... pero bueno, es igual, esto ya siempre normalmente acaba saliendo lo de Banzai.
O sea, no, es que además cuando hablamos con gente con trayectoria, con múltiples proyectos, y gente que merece la pena que seáis conocidos, ¿no? Porque, claro, parece que si nos ponemos a hablar solo del disco, parece que eres un tipo que ha llegado aquí ayer, que ha sacado un disco de repente, ¿no? Y que ha salido de la nada, cuando estamos hablando con una persona que evidentemente tiene una trayectoria y creo que había que dejarlo, hay que dejarlo un poquito
plasmado. Bueno, de hecho, o sea, no sé si te he comentado y tal, pero bueno, este mismo viernes presento disco de Vicio, nuevo disco de Vicio y tal... bueno, donde he grabado el bajo y bueno, lo presentamos en Barcelona este viernes.
O sea, que con Vicio estás también en la actualidad.
Sí, o sea, de pues ahora, no sé, invento 5 o 6 meses, 7 y tal. Ramón, que lleva cantante y guitarra de Vicio, pues me llamó y me dijo, oye tío, que bueno, necesito un bajista y tal, que quiero tirarlo de Vicio otra vez para adelante y tal, y bueno, yo que ya los conocía y que me gusta mucho lo que hace y tal, pues no lo dudé, le dije, pues venga, sí, pa'lante y tal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hace unos, salió el disco ahora, no sé, un par de semanas, no mucho más y tal, y justo este viernes lo presentamos aquí en Barcelona.
Pues ese tema sí lo desconocías y que está bien que me lo apuntes también. Siempre te requieren de bajista al final, ¿eh? En muchos sitios, ¿verdad?
Bueno, esto es curioso porque la gente que me conoce tocando el bajo... Luego dices, sí, ay, tocando la guitarra, no, me gusta más tocando el bajo. Y cuando es al revés, pasa lo mismo, ¿no? La gente que me ha visto más tocando la guitarra, pues le cuesta verme con el bajo, piensa, bueno, es que con el bajo y tal. Bueno, cada uno, no, la verdad es que está la cosa como al 50%, en el plano así de trabajos y tal. Y bueno, yo me siento igual de cómodo con una cosa que con otra.
Hombre, en principio parece que luce más ser guitarrista, ¿no?
Hombre, luce más.
Además sí. está el chiste malo ese, bueno, malo de malintencionado, que dice una chica llorando y que dice, me dijiste que eras músico y eres bajista.
Bueno, se puede aplicar a las baterías también.
Bueno, sí, también. Pero bueno, en batería espectacular puede, bueno, también un bajista, ¿no? Pero bueno, el bajo siempre son como menos cuerdas, ¿no?
Que dicen que liga más un guitarra que un bajista, ¿no? Y esas cosas. Bueno, hombre, la verdad es que claro, el bajo dentro de un grupo siempre queda un poquito más más escondido, ¿no? Porque claro, se oye como menos y tal, ¿no? Parece que se oiga menos que la guitarra y luce menos. Bueno, sí, pero también el trabajo que hace un bajo en una banda es súper importante, ¿eh? Si hay una buena base rítmica, batería, bajo, eso ayuda mucho a que las guitarras luzcan, ¿eh?
Es que, o sea, sin eso no hay realmente una buena banda, por ejemplo, en directo. Es imposible.
Exacto. Es como los cimientos, y si eso tiene que estar firme para que lo otro no se mueva, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene su función dentro de un grupo. Y bueno, sí que es verdad que a nivel visual y tal, pues es mejor, es más, parece más espectacular, pues unos solos de guitarra o unos palancazos y tal, ¿no? Que lo que puede hacer el bajo, pero bueno. Uh-huh. Bueno, yo tocando el bajo hago también mis películas y tal, así, virgueras y tal, entonces...
Y también, pues, bueno, y también pose si se puede en directo, ¿no? Que no estar ahí en un segundo plano, ¿no?
Sí, y además... Como tocas cosas que normalmente requieren menos esfuerzo, pues también puedes tocar más relajado en más ratos y disfrutarlo, ¿no? Cuando estás haciendo cosas que son más complicadas con la guitarra, pues yo por lo menos tengo que estar más concentrado y no, no puedo beber nada y tal. Con el bajo me puedo beber un par de cervezas tranquilamente y no se nota.
Bueno, pues vamos a ir un poquito con lo que es tu música ya, ¿no? Sí. Como decimos, segundo disco, Tiempo, precedido de un trabajo anterior editado hace cosa de 3 años. Yo creo que ha pasado como un par de años, ¿no?, entre la edición de un disco y el otro. Diferencias, yo no he podido escuchar ese primer disco, pero una diferencia fundamental es que aquí te haces tu cargo de la voz. Creo que en el primero tú no te hacías cargo de ese apartado, ¿verdad?
Sí, había un cantante, Javier Bruque. Grabó.
Por cierto, es verdad que también tocaste con los Tigres en un homenaje a Bruque.
Sí, exacto. Yo, de hecho, tengo por aquí, el otro día me salió el DVD de ese día que lo grabaron en DVD. También es un bonito recuerdo y tal. También era otro grupo que seguía yo, ¿no? En los 80, 90.
Pues fíjate, al final, si no hay historia ahí, al final lo que hemos sacado, y solo quería picar un poquito de lo que había ahí. Y como decimos, contaste con vocalista en ese primer disco, ¿no?
Sí, sí. Es que, o sea, mi primera intención era, de hecho, el primer concierto que hicimos, pues cuando presentamos el primer disco, éramos 5 personas y desde el primer momento mi idea era, pues eso, yo dedicarme a la guitarra y a componer los temas y que hubiera un cantante, incluso un teclista, y es como empezamos, ¿no? Pero bueno, al final, pues cuando ya estábamos a punto de grabar el segundo, ya estaban todos los temas compuestos, pues bueno, pues unas con diferencia de las cosas que pasan en los grupos y en las bandas con Javier y tal, pues decimos pues que no le iba a grabar y tal, y entonces me dio como mucha pereza tener que poner un anuncio para buscar un cantante que se aprendiera los temas otra vez, y o sea, lo veía como demasiado tiempo y quería hacerlo ya. Digo, voy a probar de cantarlos yo. Uh-huh. No lo había hecho nunca. O sea, siempre en todos los grupos en los que, bueno, muchos de los grupos en los que he tocado, siempre he hecho coros, incluso alguna cosita, un tema en concreto y tal, pero nunca había cantado así, ¿no? De tirón, y dije, bueno, voy a probarlo. Y bueno, las primeras tomas pues no me acababan de gustar, pero luego supongo que me fui acostumbrando y aprendiendo un poquito, y dije, bueno, pues mira, oye, no está tan mal. Y la verdad es que, bueno, la gente, alguno me ha dicho, hostia, pues a mí me gustaba más cuando estaba Javi y tal, pero es una minoría, y la mayoría de la gente me dice, hostia, pues yo prefiero que cantes tú y tal, porque los, no sé, como son tuyos los temas, no sé, por lo que sea, pues los haces más personales y los cantas de otra manera, y bueno, yo creo que ya me he acostumbrado un poco a oírme y ya no me oigo tan mal.
Es muy especial, ¿eh? Yo entiendo lo que te dice la gente, y es muy especial el feeling que le transmitís los creadores, sobre todo si aunáis esa faceta guitarra, vocalista. Yo tengo, por ejemplo, encumbrado a Dave Menichetti, de Y&T. No es por entrar en comparaciones, evidentemente, pero sí que es verdad.
No, porque salgo yo perdiendo, pero no veas.
Pero sí que en ese aspecto de lo que es el feeling, ¿no?, el sentimiento unido de guitarra y voz, sí que es verdad que se crea una simbiosis muy especial, que cuando las canta otras las canciones, pues igual lo hace mejor en el aspecto técnico, sí. Pero no llega a cuajar de la misma manera ese sentimiento.
Claro, no, yo oigo mis canciones pues por Javi, hubo un cantante amigo y tal que también probó de cantar los temas del segundo antes de que decidiera hacerlo yo, y la verdad es que hostia, es, no sé por qué coño, o sea, yo me lo grabo aquí mis maquetas, que se las paso a ellos, me lo imagino de una manera, y claro, cuando lo cantan cada uno le da su toque personal, y claro, se lo lleva a su terreno, y yo no lo acababa de ver y tal. Entonces claro, ahora evidentemente lo que tú dices, cualquier cantante que se dedica y tal, pues canta con mucha mejor técnica, tiene la voz más bonita y tal, pero yo me escucho y digo, vale, yo lo que quiero es eso, o sea, mejor cantado, pero quiero eso y tal. Y entonces, pues, hasta ahora no encontré, también tampoco he buscado, porque dije, bueno, lo canto yo, para adelante, y bueno, llevamos ya, pues, un año desde que salió Tiempo tocando. Y vamos tocando bastante ahora con dos amigos, con Jorge Pedrola y Jordi Bogas. Uh-huh. Y bueno, pues tocamos los tres, ya no, hace tiempo ya que no llevamos teclista. Y tuvimos una temporada en que íbamos con secuencia. También hemos quitado la secuencia. Íbamos los tres, Power Trio, que dicen.
Sí.
Y bueno, genial, o sea, no echamos, ahora mismo no echamos de falta, en falta a nadie. No te digo que el año que viene, el siguiente disco, el otro y tal, cambie de idea y diga, hostia, no, pues voy a buscar un cantante o lo que sea y tal. De hecho, bueno, antes que hablábamos del grupo de blues, pues que también sacaré en breve disco con la banda de blues que tengo aquí.
Que se llaman Red Light, ¿verdad?
Sí, de Red Light, sí. Que son mis compañeros Tony Roland y Javi Sánchez. Uh-huh. Y bueno, en principio también los iba a cantar un cantante y después como también, lo que pasa y tal, movidas, dije, hostia, pues toda la gente que ha pasado algunas veces, porque tocábamos aquí en Barcelona, tocábamos mucho, y claro, venían muchos amigos a veces y se cantaban un tema de un tema dos, de versiones, pues de quien fuera, ¿no? Y todos de los muchos que han pasado por ahí, pues han colaborado y han cantado un tema. Uh-huh. Y entonces vamos a sacar eso, el disco con algunos temas propios y con muchas versiones y con colaboraciones de cantantes y armonicistas de blues de aquí de Barcelona.
Bueno, hemos hablado de esa diferencia en cuanto al aspecto vocal, que tiene que ser evidente, ¿no? El hecho de que cantes tú no es lo mismo que hubiera otro vocalista. Aparte de eso, ¿qué diferencias podemos encontrar en este tiempo con respecto al primer disco? ¿En qué consideras que bien has podido evolucionar o dónde has querido poner mayor énfasis con respecto a lo que ya tenías en el anterior disco?
Pues la verdad es que tanto en el primero como en el segundo lo que tengo claro es que no quería inventar nada, ¿no? A veces gente que, pues, como tú, que pues hace una crítica y acierta bastante en el sentido que el otro día me escribió por el Facebook con una persona y me decía, hostia, pues esto parece, me recuerda, yo qué sé, a los grupos de los 80 y tal. Yo, claro, sí, eso es lo que me influyó a mí en su momento y, bueno, y hay influencias de a lo mejor de muchas de otras cositas y tal, pero esa es la más grande y tal. Y no, y diferencia tampoco hay demasiada. Igual, en el primero los temas podían ser un poquito más ahora, en el sentido de que hay más teclado. Uh-huh. Compuse más cosas con el teclado y en el segundo es más guitarrero y el tercero todavía es más guitarrero, pero van un poquito por la misma onda. La diferencia de sonido, bueno, pues que grabas en un sitio, grabas en otro, grabas con diferentes amplis y tal, y por eso suena diferente, pero no creo que haya, a nivel compositivo, bueno, es yo siempre, o sea, voy metiendo un poquito lo que en ese momento me sale, ¿no? Voy componiendo y tal, y como no tengo que darle cuentas a nadie, pues si a mí me gusta, como si es pop o no es tan cañero, incluso en el tercero, bueno, en el segundo ya iba a salir un tema que al final saldrá en el tercero, que tiene muchos teclados y tal, es un poquito más, por decir algo, más Muse, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues incluso tengo ya unos cuantos temas para un siguiente disco con temas más, que hay con más baladas y más cosas al piano y tal. Bueno, es un poco lo que en el momento, en el momento me vaya haciendo y tal. Pero bueno, las influencias de hard rock yo creo que van a estar siempre.
¿Y siempre tenías claro que tenía que haber voz en el disco? ¿Nunca se te pasó por la cabeza siendo guitarrista el hecho de decir, bueno, me luzco aquí en el plano solista y hago un trabajo instrumental, ¿no? Que siempre cuando uno es guitarrista, cuando tiene la técnica y la capacidad de tocar, siempre igual lo tiene como en mente, ¿no? El hecho de alguna vez hacer algo totalmente instrumental. De hecho, bueno, sí. yo te tengo que decir que a mí el tema que más me gusta del disco, y no es porque tu voz quede para nada mal, porque me gusta el resultado, pero el tema que más me gusta es el vuelo, que es instrumental. Ya digo, instrumental. No tiene nada que ver con que tú no cantes.
Sí. Bueno, a ver, sí, pues no sé, no te digo que no, en algún tiempo pues se puede hacer algún tema, un disco con temas instrumentales. Podría ser. Pero bueno, a mí me gusta sobre todo hacer canciones, entonces, bueno, pero antes he visto que estabas poniendo el una de dos, pues si te has dado cuenta es que ni siquiera hay solo. Uh-huh. en ese tema. Y en los que estoy preparando ahora para el tercero también hay algunos temas en los que no hay solo. Después, cuando si hago algún tema instrumental, por ejemplo en el tema de blues, sí que hay temas de bluegrass y de blues instrumentales, hay creo que cuatro temas instrumentales. Uh-huh. No lo sé, depende. De todas formas, cuando hago un tema instrumental, siempre lo hago, o sea, sea instrumental o sea cantado, siempre pienso en las canciones, ¿no? O sea, pienso en la canción, que tiene que ser una canción que a mí me guste. Entonces, pues el tema instrumental del vuelo, pues tiene, realmente tiene...
Claro, tiene melodía.
Tiene unas melodías que podrían ser una melodía cantada, pero bueno, lo hago con la guitarra.
Claro, puede recuerda mucho también en ese aspecto a los temas clásicos tipo Narita, de Riot, el propio, yo qué sé, el Barón Vuela sobre Inglaterra, yo qué sé, ese tipo de instrumentales más ochenteras. Yo, que no buscaban tanto el lucimiento técnico, sino el tener una melodía que enganchara y luego sí, una guitarra que fluyera, ¿no?
Claro, exacto, pues esa es la idea, que sea instrumental, pero que sea realmente una canción, y esa canción, pues en vez de ser cantada, está tocada con la guitarra, con el instrumento que sea, pero bueno, que tenga melodías y luego pues que tenga su solo como un tema cantado. Esa es mi manera de ver las cosas, ¿sabes? Que de aquí a un tiempo pues me dé la chaladura y diga, pues voy a hacer algo instrumental en plan más virguero, pues no lo sé, porque a saber, eso habrá que esperar a ver qué pasa.
Y bueno, he empezado la entrevista, y lo has mencionado tú, con una de dos, porque me sorprende en varios aspectos este tema, sobre todo en uno, que es el hecho de que tiene una actitud como un tanto diferente al resto de los temas. No sé si tú te has dado cuenta, hay un registro como más... no sé si decir más cabreado, ¿no? Un poquito más rabioso que, por ejemplo, en otros temas, que fíjate que hay reivindicación en Gamonal, tiene su mala leche también, Puta Tecnología, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero, sin embargo, una de dos tiene como un deje diferente. ¿Tú qué me dices?
Sí, bueno, yo igual, tú lo ves más claro porque lo ves desde fuera, yo desde dentro pues no, igual no me doy tanta cuenta, pero bueno, sí, una de dos realmente, o sea, para mí era uno de los temas pues más significativos y tal del disco. Lo que pasa que a lo mejor pues después, como la gente veía que se tiraba más con las primeras escuchas, hostia, el tiempo, pues al final se está acabando haciendo el videoclip de Tiempo y bueno, pues, seguramente es el tema más popular, ¿no?
Como tema pegadizo puede ser mejor elegido, pero sin embargo una de dos, ya te digo, tiene como un registro diferente. Yo no sé si tú lo has buscado o no, por lo que me dices parece ser que no.
No, la verdad es que no, o sea, más que buscarlo, te lo encuentras, ¿no? Tú estás ahí componiendo y tal y ves pues ves lo que necesita el tema, ves la letra por donde tiene que ir y todo un poquito el proceso eso, supongo que al final te lleva un poco, ¿no? Uh-huh. Y sí que, no, yo me acuerdo de ahora que lo dices y tal, que algunas veces de algunos de los compañeros así que hacen más thrash metal, cuando subí el una de dos, me decían, hostia, este es el segundo, el tema, o sea, el disco es mucho más duro, ¿no? Y yo decía, el disco es mucho más duro, si hay temas como, claro, como Si Te Acuerdas, que casi es un tema de pop y tal, ¿no?
Sí,
y claro,
es un medio tiempo.
Es por eso, ¿no? Porque el una de dos, o sea, yo lo veo en la línea de los otros y tal, pero... igual sí que mala leche sí que tiene, desde luego.
Sí, yo por lo menos lo veo. Es que fíjate que Gamonal, a pesar de que habla pues de lo que ocurrió, ¿no?, en ese barrio de Burgos, y que es un tema pues realmente con reivindicación, pero tiene como un aire más optimista, es un himno más de unión. Incluso Puta Tecnología, que tiene también crítica, sin embargo al final pues no deja de reflejar que al final tú lo que quieres es ser feliz, ser libre tocando tu guitarra, ¿no? El propio Me Siento Libre pues es muy muy coreable, como muy optimista. El disco en sí, yo creo que a pesar de lo que nos digan las letras, refleja optimismo. El propio Todo Irá Bien, pues qué vamos a decir, ¿no? O Le Gusta el Rock, ¿no?, que es un cañonazo, me recuerda, por cierto, tiene un deje muy al Barn de Deep Purple.
Sí.
Y también es un tema que como que refleja mayor optimismo, y es una de dos como que tiene esa mayor rabia, pero bueno.
Sí, es posible. Bueno, yo sí que es verdad que yo tengo una tendencia cuando a escribir, o sea, yo no había escrito textos hasta que empecé con mis discos, y sí que tengo una tendencia a escribir, depende, supongo, que del estado en el que estás, hacer empezar a escribir cosas un poco pesimistas o realistas, pero siempre al final hay alguna frase que es como de esperanza y tal, y a lo mejor en el una de dos no. Bueno, una de dos, sino es un poco el reflejo, o sea, si no me equivoco, esa la escribí cuando estábamos grabando el primero. Uh-huh. Y me iba al estudio, donde aquí cerquita de casa, pues me iba cada día, me bajaba al estudio pues a grabar la guitarra, las baterías, o bueno, lo que fuese, y hablaba un poquito pues de la relación, ¿no?, de cómo se iba haciendo el disco y los otros lo que esperaban de mí y tal, ¿no? Pasa que a lo mejor no se entiende de esa manera, ¿no? Uh-huh.
Bueno, y eres una persona que compone pensando en un disco, es decir, son temas relativamente nuevos que cuando te pones a componer un trabajo, pues van todos un poquito en esa onda de tiempo, ¿no? Es decir, de los últimos 2 años para acá, o teniendo en cuenta la andadura que tienes, las composiciones que puedes tener por ahí un tanto guardadas, ¿eres de rescatar mucho de ese baúl?
La verdad es que ya te digo, como esto es una cosa que me pilla relativamente nueva, lo de escribir textos, estoy realmente aprendiendo. Y a mí me sorprende pues la gente que lleva escribiendo sus letras durante tantos años, que pienso que al final, ¿de qué coño hablarán? Porque sí, bueno, al final pues metes algún tema reivindicativo, metes algún tema que expresa tu estado de ánimo, puedes meter alguna baladita de estas con una historia, pero al final tampoco hay tantos temas de los que hablar, ¿no? Y entonces, claro, a lo mejor por miedo a repetirte y tal, ya con 2 discos, ya para los del tercero, ya me tenía que estrujar los sesos para no hacer cosas que ya hubiera hecho y tal, y digo, hostia, ¿de qué coño hablarán? O sea, estos que llevan a mejor 30 años tocando, yo qué sé,
siempre,
David Coverdale, ¿no? Que lleva haciendo, yo qué sé, ¿no? El tío dice, bueno, yo
David Coverdale, con decir baby ya
sí, el mismo decía, no, me pienso, voy a hacer un texto nuevo y al final siempre acabo hablando de lo mismo, del bueno, no sé, pues dentro de unos años y tal, cuando lleve 5 o 6 discos, podemos hacer una entrevista y vemos a ver qué coño he hecho con los textos y bueno, tal, ¿no?
Siempre se va moldeando un poquito la opinión, hay nuevas informaciones, nuevos puntos de vista, tal vez un poquito va por ahí el...
Sí, pero yo quiero decir que los temas son los mismos y entonces hay que darles un poquito la vuelta para no expresar exactamente... Es complicado, ¿eh? Yo lo veo, te digo, como a mí me está pillando de nuevo, a lo mejor los que ya llevan mucho tiempo, pues ya lo tienen más por la mano, lo tienen claro. Yo te digo, yo en ese sentido estoy aprendiendo y bueno, se me abre ahí un mundo y tal, que espero a ver y descubriendo.
Y bueno, el disco ha sido grabado y mezclado por ti mismo. No sé si eres una persona con experiencia en este aspecto también, aparte de como músico, lo que es como productor, o si incluso pensaste en que alguien externo podía encargarse en este aspecto del sonido.
Sí, la verdad es que sí, los he hecho yo y aparte la mayoría de, por ejemplo, el segundo está prácticamente todo hecho en casa y yo había tenido un estudio de grabación, pero cuando te hablábamos antes, pues tenía 20 años que monté un estudio de grabación, pero claro, el formato era pues con bobinas abiertas, que todo era analógico, era otro mundo y tal. Y entonces, bueno, siempre, claro, he tenido pues mi ordenador y tal, pero no, bueno, hacíamos algunas cosillas y tal, pero sí que me he tenido que poner ahora de nuevo sabes de trabajar de técnico, pues te tienes que aplicar un poquito a todo de todo el tema de la informática, de ahí lo del tema de puta tecnología, ¿no? De decir, hostia, joder, esto me está llevando un tiempo que yo lo que quiero es estar, tocar la guitarra y no estar aquí bajándome un plugin que esto no va porque no sé por qué coño no va y tal. Pero bueno, sí que es verdad que me, al final me acabo disfrutando y tal. Al hacerlo yo aquí en casa, pues sí que es verdad, a lo mejor el sonido pues no es el que, un sonido pues que podría encontrar en un super estudio, pero es que como tampoco puedo pagarlo el super estudio, pues no hay más vuelta de hoja, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues para hacerlo viable, lo hago así, y bueno, pues tampoco, voy aprendiendo también en eso, y ahora pues el disco de blues ya me suena mucho mejor que los 2 anteriores, y el tercero de hard rock, pues espero que también suene mejor, y vamos agregando cosas por el camino.
Bueno, y ahora como bien dices, viene ese disco de Red Light, del cual pues esperamos también poder dar buena cuenta aquí en La Mirada Negra, y sí. Eso supongo que hace que, no sé, ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar para que tu carrera como Freddy Fresquet, pues vea ese tercer trabajo editado? No sé si tienes más o menos cálculo, o si esto, pues también un poquito te vas dejando llevar, claro, tampoco te vas a autopresionar, ¿no?
Exacto, no hago ningún cálculo porque después sencillamente no sale. Entonces lo que sí que hago es que en cuanto puedo pues me pongo. Ya te digo, hace un par de semanas grabamos las baterías pero tal como me las dieron del estudio, están en el ordenador, no he podido ni mirarlas porque no he tenido tiempo. Entonces, bueno, espero ahora estas fiestas y tal poder dedicarle un poquito y tal y empezar a por lo menos a maquetarlo todo, a grabar guitarras y bajos. Y bueno, quién sabe, igual si todo fuera bien, pues entre 3, 4, 5, 6 meses podría estar ya el tercero montado.
Y que por fin encuentre una continuidad en la carrera de Freddy Fresquet, que también, claro, luego otro caballo de batalla es tocar en directo. Músicos parece que tienes, porque has contado con diferentes músicos en uno u otro disco, ahora para el directo. Por lo tanto,
sí,
llevo
otro ya, sí.
Eso es, pero claro, lo difícil es salir un poco de tierras catalanas, el moverse en diferentes lugares, ¿no? Y que salga, bueno, que salgan un poco las cuentas, porque es un poco lo más difícil casi para cualquier grupo.
Sí, la verdad es que sí, claro, nosotros estamos tocando ahora precisamente pues por la zona, vamos tocando bastante, pero ¿por qué? Porque así no sale la cuenta, porque aunque sean temas propios y tal, pues nos gusta ganarnos la vida con eso. Y entonces, pues sabemos que si nos queremos ir a Madrid a día de hoy, pues seguramente no. Bueno, hay una serie de gastos que son inherentes, que es la gasolina, el peaje, luego nos comemos todos los días, cenamos todos los días. Entonces, a día de hoy, pues no es viable. Por eso hacemos bolos por aquí, por Cataluña y tal, pues cerquita. Y bueno, nos va saliendo a cuenta ir a tocar. Pero bueno, estamos deseando sobre todo ir a Madrid y al País Vasco. O sea, bueno, yo no es porque hablé contigo y tal, pero tengo una relación ahí con el País Vasco. O sea, desde la época en la que tocaba con la Bon Scott Band, que íbamos muchos, íbamos a tocar ahí, yo que sé, igual 20, 25 veces al año por el País Vasco, por el norte y tal. Sí. Y bueno, aparte de todos los amigos que hice y la gente, no sé, buen rollo. Yo siempre me lo he pasado también allí cuando he ido a tocar, que tengo muchas ganas de ir con mi banda y tal.
Bueno, pues ojalá que podamos veros por aquí.
Pronto.
Y que eso, que haya también una posibilidad de salir. Entiendo que está la cosa difícil, pero al igual que a uno le llena el plasmar su música en estos discos, que también es más arriesgado que tocar para otros, ¿no? Que suele ser mucho más cómodo, también hay que hacer alguna apuesta de vez en cuando, ¿no? Aunque sea de vez en cuando,
sí.
Y conseguir salir de lo que es un poco tu zona, ¿no? La zona de
zona de confort. Exacto. Eso es, además tienes toda la razón y lo tengo que hacer, sé que lo tengo que hacer, sencillamente pues lo estoy alargando un poquito más de lo normal. Ya con el primero ya decíamos, bueno, tenemos que ir a Madrid y al País Vasco, ¿no? Sí, hostia, sí, hay que ir. Y dijimos, bueno, ya viéndolo visto, ya vamos con el segundo. También es verdad que bueno, por los cambios que ha habido de formación y tal, pues ahora, pues no es el momento y tal, pero bueno, que no es el momento ahora y puede que dentro de 3 meses sí, ¿sabes? O sea, que no lo tengo en mente y pasará. Espero que más temprano que tarde.
Bueno, Freddy, pues un auténtico placer charlar contigo. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes hacer ahora y luego te pido que me elijas un tema del disco.
Pues nada, oye, que decirte que el placer ha sido mío y que bueno, o sea, y aprovecho para saludar a toda la audiencia y que espero de verdad que nos veamos pronto en persona y que podamos presentar los discos, el primero, el segundo y el tercero y el de blues, todos allí por tu tierra, que es encantador.
Y si te viera con Banzai tampoco me importaría, o con la banda de blues.
Exacto, ya puesto, da igual, con quien sea, es verdad. Pues nada, ¿y qué quieres, que te escoja un tema de los míos?
Sí, de los del disco, de los de tiempo.
De tiempo, pues casi cogeremos, mira, puede que sea uno de los temas que ha pasado así como más desapercibido, pero al que yo le tengo mucho cariño, que es en el primer disco, que es Cruzar la Vía. Y bueno, pues voy viendo por las visitas que hay en YouTube o en Spotify, que es el que tiene menos, pero
elígeme uno del segundo, ¿no?
Segundo,
sí,
vale.
sí, ya que lo estamos presentando.
Ah, vale, de coña.
lo prefiero, vamos, o sea, sí.
Vale. Sí, tanto. Pues del segundo, bueno, has puesto una de dos, el tiempo supongo que ya lo que ya lo conoces.
Sí, pero bueno, el que te apetezca ahora mismo, el que te salga así de dentro por lo que sea, ese ponemos.
Pues yo qué sé, le gusta el rock. Aparte tengo una idea ahora para hacer un videoclip con los hijos de mis amigos y tal. Le gusta el rock y está un tema más cañero, ¿no? Del disco.
Venga, pues vamos con él. Un regustillo, como digo, a Barne de Deep Purple.
Deep Purple. Sí,
pues la gente lo va a calar enseguida. Pues estamos en contacto, sí. ¿De acuerdo, Freddy?
Venga, muchas gracias.
Hasta otra.
Un abrazo.
La canadiense Colin Renison con su banda No Sinner publica un segundo disco titulado All Habits Die Hard, la continuación de lo que fue Bojojo. Un trabajo que era una auténtica fiesta de rock and roll, bastante aguerrido. Y en esta ocasión creo que este disco es bastante más completo. All Habits Die Hard muestra más esas influencias del blues y del soul que también tiene la vocalista, aunque nos hemos quedado para presentarlo de momento con este tema completamente pegadizo y rockero llamado Saturday Night, pero ya os digo que se destapa esta chica de una mayor manera que en su debut con No Sinner. Lo que acabas de escuchar en La Mirada Negra, que continúa en estos momentos aprovechando esta última media hora que nos queda para seguir disfrutando de novedades y recordando próximos conciertos que se han anunciado recientemente, como por ejemplo la gira de Ghost en grandes recintos para el próximo año 2017. En el mes de abril estarán actuando en Barcelona en San Jordi Club el día 13 de abril, día 14 de abril en Madrid en Barca y Car Center, y el 16 de abril en Baracaldo, Vizcaya, en el BEC, en el Vizcaya Arena. Nos quedamos con uno de los temas incluidos en su último EP, Pop Star, en el cual versionan, entre otras canciones, este tema de Eurythmics, clásico del pop de los años 80, revisionado así por Ghost.
Saints and apostles backing up from behind. Black-eyed looks from those Bible books. He's a man with a mission, got a serious mind. There was a woman in the jungle and a monkey on a tree. The missionary man, he was following me. He said, stop what you're doing, get down up on your knees. I've got a message for you that you better believe.
Fantásticos Ghost haciendo este tema, oscureciendo este tema de Eurythmics, banda pues de pop que yo creo que todos conocéis de la década de los 80. No son los primeros rockeros o metaleros que hacen alguna revisión de esos temas. Todos tenemos en mente pues ese tema que de Sweet Dreams que versionaba Marilyn Manson. Y bueno, aquí estaban haciéndolo de esta manera. Ghost, insisto, gira para el mes de abril en grandes recintos. Parece ser que se apuesta por ellos. Pues como esa banda, que tal vez una de esas bandas que tal vez pueda llegar a esos grandes recintos. A ver qué nos depara el futuro y ojalá podamos estar ahí en ese Beck para verles en el próximo año 2017. 16 de abril, recuerda, la fecha que tendrán Ghost aquí en Vizcaya en el Beck. Atentos a lo que escucháis, porque es una banda que a mí me ha sorprendido muchísimo, que bueno, les acabo de conocer prácticamente, y van a estar actuando este próximo sábado, día 3 de diciembre, en la Sala Esquena de Bilbao. Banda vizcaína de rock progresivo, se llaman Outer Heaven, y presentan este trabajo, Weather the Storm. Además, no estarán solos, estarán actuando junto a Pervy Perkin, noche de metal progresivo, de rock progresivo, en la Sala Esquena de Bilbao este 3 de diciembre. Modern Times, el tema que escuchas, de Outer Heaven. We'll be right back. Muy recomendable pasarse por la sala Askena de Bilbao este próximo día 13 de diciembre, donde estarán actuando Outer Heaven, la banda que acabáis de escuchar, y con esto os hemos presentado el primer disco de este grupo vizcaíno. Para mí sorprendente, insisto, les he conocido en estos días, he profundizado un poquito en el disco, lo tienen, si lo queréis escuchar, a través de YouTube completo, como he hecho precisamente yo mismo, y creo que es una buena cita, además actuando con los que ya vais a escuchar, Pervy Perkin, 3 de diciembre, sala Askena de Bilbao, fiesta de metal progresivo, la que vamos a encontrar ahí, con Pervy Perkin, banda que presenta segundo disco, de título Totem, el cual ya sonó aquí en el programa hace algún tiempo, además con un tema bastante extenso, algo muy ecléctico. Cierto que en esta ocasión, por lo menos a mí, me ha parecido que en algunos momentos igual se le ha ido un poquito la olla, tal vez sea cuestión de profundizar un poco más y de engancharse un poquito más a lo que ellos hacen, pero a veces igual ese eclecticismo deja cierta sensación en algún momento de desorden, de piezas que igual no encajan unas con las otras, pero bueno, es mi opinión, porque en cualquier caso no deja de ser un trabajo completamente atractivo. Un ejemplo, este Hipocondria, un tema que tal vez sorprende por cierta reminiscencia extrema que puede llevar la banda de una manera bastante sorprendente. Pervy Perkin nos visitarán junto a los que habéis escuchado anteriormente, Outer Heaven, en la sala Askena de Bilbao este próximo sábado.
so for my side of death. Curses never weak and weak and wish to be. Let's see them make a loop until they have to die. I can see me lying, dying, 26 to get back on track. It's like I'm not even sick. That is not exciting. Now you're back against a lion. Science made it on the right. For myself.
Aquí está una muestra de lo que se encuentra en este loco trabajo, en este, por otro lado, genial, la genialidad y la locura que se juntan dentro de una banda como Pervy Perky. Banda formada en Murcia hace algunos años, ahora por lo menos en su Facebook pone que a medio camino entre Murcia y Madrid, funcionando y presentando Totem, su último trabajo discográfico, segundo en su carrera, una banda desde luego que te rompe los esquemas. No penséis que esta hipocondria que hemos escuchado tiene que ser necesariamente un corte que refleje o que sea representativo de todo lo que hay en el álbum, porque desde luego cada tema va por un palo completamente diferente. Ganas de verles en directo, a ver cómo funciona esta propuesta, insisto, es de aplaudir este tipo de propuestas arriesgadas. Cierto es que a Pervy Perky, bueno, hay que darle paciencia, escuchas. Y la verdad que como músicos a mí sí que me parecen verdaderamente impresionantes. Pues bien, este 3 de diciembre estarán actuando en Bilbao. Concierto que os recomendamos desde La Mirada Negra. También os recomendamos lo que estará sonando, o atronando mejor dicho, el próximo 4 de diciembre en la Sala Tung de Irún. Ahí tendremos un cartel extremo conformado por Akerodol, Histólisis, Atrocentis, Nocten y los que ya estás escuchando. Hate, la banda polaca que visitará la Sala Tung de Irún este próximo domingo. Lo último que tienen entre manos, lo que escuchamos, este Crusade Zero, su último trabajo discográfico. un tremendo grupo de metal extremo como son Hate, nos llegarán desde tierras polacas para actuar este próximo domingo 4 de diciembre en la Sala Tung de Irún. Nos daremos cita allí, es verdad que es domingo, que al día siguiente, pues más que menos, salvo que hagas puente, tendrá que trabajar, pero también hay que decir que se nos informa desde la organización que va a ser bastante puntual, bueno, va a ser totalmente puntual lo que son las actuaciones. Empezarán los conciertos a las 6 de la tarde y a las 10 y media terminarán, por lo tanto, yo creo que se puede hacer el esfuerzo de acercarse a la Sala Tung de Irún para ver este cartel extremo con 5 bandas verdaderamente formidables, y precisamente con una de ellas nos despedimos. No hay tiempo para más en el día de hoy. Tuvimos extensa entrevista con Freddy Fresquet. Te contamos lo que seguimos viviendo en los conciertos, como las actuaciones de Nudo, de Sabotaje y de Valquiria. Intentamos apoyar los próximos conciertos y siempre presentar novedades que se me siguen acumulando, pero que iremos sacando en próximos programas, así que seguid atentos a La Mirada Negra. Cerramos con Nocten, Through the Black Temples of Disaster, es el tema que escucháis de su último trabajo discográfico, Aeresis. Estarán junto a Hate este próximo domingo 4 de diciembre, Sala Tung de Irún. Con ellos os decimos hasta la próxima. Gracias por la escucha y agur.